El tema del cual... ¿Sí? Bien. El tema que del cual vamos a hablar en esta noche es acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo reconocerla? Obviamente el tema central acá es el noviazgo, y menos mal que todavía no se concretó. Va a ser un momento muy, muy, muy especial cuando esto suceda. Pero, ¿cómo reconocer la voluntad de Dios en estas decisiones, pero en todas las demás también? Vamos a ver algunos principios para darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Pero quisiera introducirlo con algunos ejemplos. Una vez un muchacho sintió que era la voluntad de Dios que se tenía que casar con una chica que apenas conocía. A la mañana la llama por teléfono y se lo dice. Ella no tuvo el mismo impulso, pero como no quería ir en contra de la voluntad de Dios, entonces dijo que sí. Y desde ahí vivieron un matrimonio desacertado, tormentoso, problemático en todo el sentido de la palabra. Conocí otro caso en Guatemala, un hombre que era considerado muy espiritual en la iglesia, una vez dijo del frente, fulanita, vos te tenés que divorciar de tu esposo y casarte conmigo. El Señor me lo mostró. Como la mujer no quería ir en contra de la voluntad de Dios, a los pocos meses se estaban casando, pero al mes y medio ya estaban separados de vuelta. En el sur de Argentina, allí donde hay mucha gente que trabaja en los campos petroleros, había un hombre que, bueno, justamente tenía ese trabajo, y ese trabajo consiste en estar más o menos 30 días en los campos petroleros y después está otro mes en casa. Pero siempre así, un mes en el campo y otro mes en la casa. Y entonces el pastor de la iglesia, cuando esta mujer otra vez estaba sola, fue y le dijo, el Señor me mostró que te tenía que hacer compañía. De tanta compañía, 9 meses después, ella estaba dando a luz un hijo de este pastor. Otro caso en Europa, en un instituto bíblico, justo este instituto tenía la regla de que no se podían formar noviazgos durante el tiempo del instituto. Entonces era llegar al último día de la graduación y se veían correr los muchachos por todos lados atrás de alguna chica proponiéndole matrimonio. Y a una chica vinieron 5 muchachos uno tras otro, todo, o sea, instituto bíblico estoy hablando, y todos dijeron, mira, el Señor me mostró que te tenías que casar conmigo. A todos la chica le dijo que no, pero uno todavía le dijo, mira, yo estoy absolutamente seguro. Si todavía no es ahora que lo sentís de parte del Señor, pero lo va a hacer. Yo estoy convencido que vas a ser mi esposa. Tiempo después, ella lo reconoció como tal, se casaron y tienen un matrimonio maravilloso. Les conté estos casos para mostrar cuántas veces aparece esa frasecita, ah, sí, el Señor me mostró. El Señor me dijo, sentí que era. Esas expresiones y cuestiones que muchas veces uno utiliza para afirmar o decir que uno está convencido acerca de la decisión que va a tomar. Entonces, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo no me voy a equivocar en la decisión que estoy por tomar? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las decisiones, reconociendo entonces la voluntad de Dios. Pero algunas preguntas previas que me gustaría desarrollar con ustedes. En primer lugar, ¿puedo confiar en mis emociones para tomar una decisión, la que sea, y sobre todo un noviazgo, casamiento? Estoy enamorado, pero recontra enamorado. Entonces, ¿eso es lo válido? ¿Me baso entonces en ese sentimiento? ¿Alguien dice que sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué? Muy bien, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Obviamente voy a sentir algo por la persona con la cual me voy a casar, esto es obvio, pero la diferencia está en el hecho de no me puedo basar en el sentimiento para tomar la decisión. ¿Entienden la diferencia, no? O sea, obviamente voy a sentir algo, pero no me puedo basar en ese sentimiento para tomar esa decisión. No me puedo basar entonces en sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos, las impresiones, es que las produce nuestro propio ser. A veces inclusive porque dormimos mal o comimos demasiado, tenemos impresiones, sentimientos y no son los mejores quizás, y nos llevan a tomar decisiones que no son las apropiadas. Nuestros deseos también juegan un rol fundamental en cuestiones, por ejemplo, de trabajo. Una vez un líder de jóvenes de una iglesia muy grande vino y me dijo: Esteban, el Señor me mostró que me tenía que cambiar de trabajo. Entonces, cuando ya vino con esa... Con esa expresión, el Señor me mostró enseguida, le pregunté, ¿y cómo sabes? A ver, decime, ¿cómo te lo mostró el Señor? Y voy a tener que trabajar menos y voy a ganar más. Y claro, vivo. Cualquiera quiere trabajar menos y ganar más. Y no está mal este enfoque, obviamente. Pero a mí me daba escozor y yo decía, ¿será realmente la voluntad de Dios? Para hacerla corta, este muchacho se volvió el gerente de la Coca-Cola. O sea, No cualquier cosa, ¿sí? Gerente de la Coca-Cola, un sueldo altísimo. Pero al rato, en ese tiempo se estaba poniendo de novio, al poco tiempo se casaron, un matrimonio completamente desacertado, golpeador, se separaron, ahora ya está con otra. Obviamente dejó todas las cosas que estaba sirviendo en la casa de Dios, era líder de jóvenes, líder en la escuela dominical, dejó todo el servicio, todas las cosas que estaba haciendo para Dios la dejó. Evidentemente la motivación que tenía este muchacho era otra. No era buscar la voluntad de Dios, sino era absolutamente material. Otro caso, una parejita de novios, creyentes. Era tanta la cercanía física que llegaron al punto de querer tener relaciones sexuales. Entonces, como sabían que estaba mal y estaban a 3 semanas antes del casamiento, entonces oraron: Señor, tú sabes que nos amamos mucho y ahora, bueno, queremos demostrarnos nuestro amor. Tuvieron relaciones. Al día siguiente ya estaban pidiendo perdón al Señor, se daban cuenta que se habían equivocado. A los 2 días estaban volviendo a hacer lo mismo. O sea, una y otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque era un sentimiento, era un deseo personal de ellos. Entonces lo espiritualizaron. Ah, pero si total, el Señor nos hizo el uno para el otro, entonces está bien. Nos queremos demostrar nuestro amor. Entonces no me puedo basar en sentimientos, impresiones o emociones. Inclusive, si ustedes recuerdan, en la tentación del Señor Jesús, el diablo lo estaba tentando ¿cuándo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo? Estaba en el desierto, pero ¿haciendo qué? Ayuno y oración. ¿Sí? Estaba orando, o sea, estaba teniendo una actividad espiritual y en ese momento viene Satanás a tentarlo. O sea, las tentaciones, el engaño de Satanás, inclusive puede venir cuando yo estoy orando. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, o sea, él utiliza el medio que fuere, inclusive utilizó la Biblia, ¿recuerdan? Ah, pero en la Biblia dice que a sus ángeles se ha dicho que aunque te tirares, tu pie no va a tropezar con una piedra. O sea, utilizó la Biblia para querer engañar a Jesús. Entonces, el diablo sabe muy bien la Biblia. El diablo se puede meter en medio de mi oración con el deseo que yo pueda tener. Entonces, me puedo basar en impresiones, sentimientos que yo tenga, evidentemente no. La Biblia dice que Satanás hasta se presenta como ángel de luz. O sea, una criatura extraordinaria. Es la chica, mira, es un ángel. Mira, es un tipo tan bárbaro. Es tan buena persona. Le falta esto y se convierte. O mira, viene a la iglesia. Sí, se convirtió, pero bueno, va a cambiar, va a mejorar. Cuidado, el diablo nos quiere engañar. En segundo lugar, la segunda pregunta que quiero anteponer es, ¿puedo confiar en sueños, visiones, como guía del Señor para saber qué es lo que tengo que hacer? Recuerdan que en la Biblia, muchas veces, muchos personajes tuvieron visiones, ¿verdad? Y Dios utilizó las visiones para guiarlos a hacer ciertas cosas, decir otras. Inclusive grandes partes de la Biblia vinieron a través de visiones. Entonces, ¿son válidas hoy en día? ¿Me puedo basar en un sueño para, soñé con la chica de mis sueños, valga la redundancia, entonces debe ser ella? Y el Señor me mandó ese sueño. ¿Lo puedo tomar como base para tomar esta decisión? ¿Por qué? Exactamente. Ya tenemos la revelación completa. ¿Sí? Ya tenemos todo escrito. Entonces no necesitamos buscar en algo más una revelación extra para que el Señor me indique lo que tenga que hacer. Pero vayamos a la esencia de los sueños. ¿Cómo se producen los sueños normalmente? ¿Cuándo soñás? ¿Por qué soñás? ¿Mm? Dale, Vicky. Exactamente. Bueno, voy a tirar esto. Si pensamos continuamente en cierta persona, evidentemente vamos a soñar con ella. Si continuamente estoy pensando en... Bueno, X cosa, ahora iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Entonces lo voy a hacer. Porque Salomón decía, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces eso condiciona inclusive mi subconsciente. Entonces en el sueño voy a llegar a hacer estas cosas. Voy a procurar estas cosas y después, oh, mirá, soñé con esto. Otra realidad. Los sueños entonces pueden ser producidos por mí mismo, por mis deseos o cosas que me han impresionado. Quizás vi un accidente o sufrí un asalto, entonces quedé impresionado y quizás tenga pesadillas en la noche. O comí mucho, entonces quizás también tenga pesadillas. Pero la cuestión es, o sea, las produce mi propio cuerpo. Otro origen de los sueños podría ser, ¿quién? Satanás. Satanás también manda sueños. Y como recién les decía, Pablo decía, se puede disfrazar como ángel de luz. Entonces me puede aparecer como un ángel indicando, mira, es fulanita. ¿Será? Satanás me puede y me quiere engañar. Entonces, tenemos dos orígenes bastante que le tenemos que poner un gran signo de interrogación antes de darle corte. Mi propio ser lo puedo producir y hasta Satanás me lo puede mandar. Y bueno, si quieren, la otra tercera parte la podría mandar Dios. Pero si ya tengo dos tercios que son absolutamente puestos sin duda, entonces evidentemente no sirve el sueño o la visión para tomar esta decisión. Y ni que hablar lo que recién veíamos, ya tenemos toda la Escritura. Dios se reveló a través de Jesucristo y de la Biblia, entonces ya no necesito otra revelación extra para saber lo que tengo que hacer. Entonces, en tercer lugar, les quiero preguntar, ¿realmente puedo saber la voluntad de Dios? Si mis emociones me pueden engañar, si Satanás puede usar la Biblia, puede infiltrarse cuando yo estoy orando, entonces ¿puedo saber la voluntad de Dios en cuanto a todas las decisiones que tenga que tomar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y bueno, lo vamos a ver. En primer lugar, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Buenas obras que anduviésemos en ellas. Entonces, si Dios tiene preparado una serie de obras, una serie de decisiones en mi vida, evidentemente, ¿qué es lo que más va a querer que yo sepa? ¿Cuáles son? ¿Y qué es lo correcto, verdad? Si Jesucristo me dice, pedid y se os dará, buscad, llamad y se os abrirá. Entonces, tres promesas, encima repetidas, que me indican claramente yo puedo pedir y voy a recibir. Si realmente deseo saber la voluntad de Dios, la voy a recibir. Es más, si aceptaste a Cristo como tu Salvador, entonces tenías viviendo en tu vida a Dios, al Espíritu de Dios. ¿Y para qué fue dado el Espíritu de Dios, entre otras cosas? Para guiarnos a toda verdad. Por eso la voluntad de Dios no es, a ver, voy a hacer tatetía a ver lo que sale. No, la voluntad de Dios es una. No es 40,000. No, no voy picoteando acá y allá y probando. No, no, jamás va a ser así. La voluntad de Dios es una. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y como tal la tenemos que ver y entonces la tenemos que buscar. Ahora, a través de qué o quiénes Dios muestra su voluntad. En primer lugar, obviamente, la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver. En segundo lugar, a través de personas espirituales. O sea, frente a decisiones que tengas que tomar en tu vida, consulta. Consulta a personas espirituales que tengan discernimiento espiritual. Estate atento a consejos que te puedan dar. Y si hay alguien que te advierte, entonces pone mucha atención. Porque imagínate, en una sociedad tan individualista, egoísta, que alguien se tome el tiempo y se acerque a vos, quiera hablar con vos, te advierte de un peligro, ponele atención. ¿Por qué? No es algo egoísta en líneas generales. Obviamente es una persona y se podría equivocar. Pero en líneas generales ya es una persona que está pensando en algo bueno para vos. Entonces, ponele atención. Al menos tomate el tiempo para meditar en oración y frente a la Biblia a ver si lo que la persona esta te dijo puede ser cierta o no. Puedes desechar el consejo, como todos. Pero quizás hasta sea bueno. Tus padres, tus mayores, líderes en la iglesia, presta atención a lo que te puedan indicar. Entonces, a través de personas espirituales, a través de la palabra y también a través de circunstancias, el Señor me va indicando, me va mostrando el camino al cual yo tengo que ir. Muchas veces cuando estoy así en frente a decisiones, yo digo, Señor, abrime la puerta donde querés que yo esté y cerrame todas las demás para que sepa claramente cuál es y cuál no es. Y el Señor siempre me ha contestado de esta forma. Entonces, frente a esa realidad de la toma de decisiones, hay algo que tenemos que poner bien en claro. Examinadlo todo y retened lo bueno, ¿sí? Y probad todo espíritu si es de Dios. Frente a cada una de esas decisiones, en cuanto al trabajo, en cuanto al estudio, en cuanto al ministerio, en cuanto a dónde vivir, dónde congregarme, una infinidad de decisiones que tenemos que tomar a diario, trascendentes y otras no tan trascendentes, tenemos que tener en cuenta estos principios. Pero si son las decisiones trascendentes, siempre despacito. Despacito por las piedras. Nunca tomar una decisión a la ligera, porque así, ahí sí vamos a equivocarnos. Entonces, despacito y vamos a ver. 7 pasos para conocer o reconocer la voluntad de Dios. Y ahora sí les invito a leer un pasaje en Proverbios 3. Cada vez, pero realmente cada vez que estaba frente a una decisión de esas importantes en mi vida, de algún lado alguien me mandaba este pasaje. Siempre. Fue bien llamativo. Siempre alguien, alguna tarjetita, alguna carta, algo, alguien me daba este pasaje cuando estaba frente a decisiones trascendentes. Y con el tiempo me fui dando cuenta que acá hay 7 principios a través de los cuales uno llega a tomar la decisión correcta. Y cada vez que tomé decisiones en cuanto a estos principios, siempre resultaron ser correctos. Siempre contaron con la bendición de Dios. Obviamente, hubieron momentos en mi vida que tomé decisiones sin estos principios y fueron decisiones mal tomadas. Entonces, los invito a meditar estos principios juntos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Justo estábamos hablando de huesos. Acá, paz, refrigerio para los huesos. Los 206 huesos que tenemos, que obviamente no surgieron por casualidad así, sino que Dios los puso cada uno en su lugar. Y cuando yo veía esa imagen de la nebulosa de Helix, o conocida también como el ojo de Dios, realmente es fascinante cómo Dios tiene cada cosa en su justo lugar y no se le escapa detalle. Si no se le escapa detalle en el universo, en mi cuerpo, ¿cómo no se le va a escapar detalle en cuanto a mi vida cotidiana, las decisiones que yo tomo? Quiere lo mejor para mí. Y tengamos presente entonces estos principios de un Dios amoroso, de un Padre amoroso que está en los cielos. Él te conoce y sabe lo que necesitas y desea lo mejor para tu vida. Entonces no lo veas como un aguafiestas, porque muchas veces decimos los principios bíblicos son para cortarnos las libertades. Todo lo contrario. Él desea lo mejor para vos. Pero bueno, la decisión es de cada uno si uno quiere seguir esas indicaciones o no. Entonces, primer paso. ¿Cómo está mi relación con Dios? Decía allí el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Quiero hacer el énfasis en mí, en Dios. La cercanía con Dios, el tenerlo presente a Dios constantemente. En el 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién? A Dios. La primera parte. Y después en el 7, la segunda parte dice, teme a Jehová y apártate del mal. Todo esto en este primer punto. Entonces, tener una buena relación con Dios. De hecho, tener una relación con Él. Empecemos por ahí. Claro, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios si Dios no está en mi vida? Si todavía no entregué mi vida a Él. ¿Qué es eso? Y darse cuenta que uno es pecador y está separado de Dios. Y separado de Dios, uno toma decisiones y las decisiones son atroces. Y ahí vemos, miremos solo un poquito nuestro mundo. ¿Cuánta gente anda sin Dios en la vida? Y así toman sus decisiones y son desastrosas en todo sentido de la palabra. Piensan que está bien y después se dan cuenta, estaba todo mal. Y solo ven vidrios rotos y ya nada que se pueda arreglar o rara vez se puede arreglar. Entonces, fundamental tener a Jesucristo en la vida, haber aceptado a Jesús como Salvador, haber dicho, Señor, me arrepiento de mis pecados, entra en mi vida, sálvame, te necesito. Eso es el primer paso. Pero de ahí esto sigue avanzando. ¿Qué relación tenés vos con Dios? Si no tenés una relación profunda con Dios, tampoco te va a poder mostrar su guía. ¿Por qué? ¿A través de qué tengo una buena relación con Dios? ¿A través de qué? ¿Palabra? ¿Oración? Son aspectos espirituales básicos. Comunión, o sea, venir a las reuniones, recibir de la palabra. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo una relación profunda con Dios, no voy a recibir de Dios. Porque si no leo la Biblia, estoy diciendo, Dios, no me interesa tu voluntad. Y de repente, Señor, necesito saber ahora si es ella o es aquella. Pero si nunca te interesó la voluntad de Dios, ¿qué te va a mostrar? Si yo no leo la Biblia, entonces estoy demostrando no me interesa la voluntad de Dios. Íntimamente relacionado con esto, leo la Biblia, pero no la obedezco, entonces ¿qué estoy diciendo a Dios? Dios, no te gastes. Yo ya tengo mi decisión tomada. Yo hago lo que a mí se me dé la gana y de la forma como se me antoja. Obviamente, esto no va a poder contar con la guía del Señor. Por eso es fundamental esa relación cercana con el Señor. Decía un excelente escritor llamado Schaeffer, la guía del Señor es solo para aquellos que están comprometidos de antemano a hacer lo que Dios disponga. Lo repito, la guía del Señor es solo para aquellos que están comprometidos de antemano a hacer lo que Dios disponga. ¿Quiero saber la voluntad de Dios? ¿Vieron que todo el universo lo tiene bien organizado? Todo, nada, ningún detalle se le escapa a las manos. Lo mismo quiere para mí. Lo mejor lo quiere para mí. Pero claro, ahora quiero saber la voluntad de Dios. Señor, mostrame tu voluntad. Pará, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios de veras? Hacete esa pregunta bien honestamente. Y si el Señor te mostrara otra cosa, o te dice no a lo que vos querías, no, un aguafiesta. Yo hago lo que yo quiero. Querido, la decisión la tomás vos. Dios nos dejó la libre voluntad de elegir. Pero si vos realmente querés saber la voluntad de Dios, entonces de antemano tenés que querer hacerla. De lo contrario, tampoco te la va a mostrar. Además, ¿qué sentido tendría? que Él te mostrará algo si después no quieres obedecer. Ahora, yo leo la Biblia, bien, a través de la oración, quiero saber la voluntad de Dios. Requiere fe. Requiere a veces dar pasos en una dirección que uno no llega a ver el horizonte. Uno no sabe todo acerca del plan de Dios de la vida. Justamente nunca va a ser así. La guía del Señor es paulatina, o sea, es paso por paso. El Señor nos quiere llevar de la mano, así como un niño chiquito cuando empieza a aprender a andar, ¿no? Uno lo agarra de la mano y ahí va los tropezones, pero siempre agarrado a la mano del padre. Y de repente el chiquito dice, no, soltame, soltame. Y bueno, el padre dice, bueno, tiene que aprender a andar solo. Pero, ¿qué es lo primero que va a pasar? Y es un lindo porrazo, ¿sí? Esa es la realidad. Obviamente, después crece y es normal que sepan andar solos. Pero en el caso con Dios, ahí cambia. Donde vamos a necesitar a lo largo de toda la vida. La Biblia es el manual de la vida. Yo puedo adaptar ese manual y me va a salir bien las cosas. O lo puedo dejar de lado. Puedo sacar la mano de Dios, como lo hacía recién, tirando esa cuerda que la tironeaba, que le mostraba que, mira, no es del agrado de Dios lo que estás haciendo. Ya basta, yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo soy grande, yo soy mayor, yo decido. Sí, decidís, hacelo. Pero después no venga llorando con la vida hecha añicos, porque esa es la triste realidad en la cual luego muchos se despiertan. Entonces la guía del Señor es paulatina, paso por paso. Es hoy, es mañana, y así continuamente. Y entonces, si el Señor no te responde enseguida, ¿qué significa? ¿Que no te escucha? Todavía no es. Porque la respuesta del Señor es sí, no o espera. Todavía no es. Entonces, mientras no tengas una clara guía respecto al próximo paso a dar, no te muevas. No te muevas del lugar donde te encontrás. No te pongas de novio o de novia si no tenés una clara guía del Señor. Y ahí voy con una frase célebre, lamentablemente aún entre cristianos. Y nos vamos a poner de novios a ver si resulta. ¿Está bien eso? Obviamente que no. Ya te equivocaste en la decisión. Ah, pero vamos a orar a ver si el Señor... Sí, lo santificamos. Le damos un tinte medio espiritual para una decisión que ya tomamos emocional. Lo queríamos salirnos con la nuestra y bueno, lo espiritualizamos un poquito, entonces está todo bárbaro. No, está mal. Está mal, ya tomaste una decisión sin saber si es la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuándo me pongo de novio? ¿O cuándo me cambio de trabajo? ¿O cuándo me pongo respecto a un estudio definitivo? Y cuando el Señor me lo haya mostrado de una forma bien clara. Si no es empezar, y después lo tirás y empezás con otra cosa, y así sucesivamente. Conozco una chica, genia, realmente una genia. Empezó a estudiar medicina. Primer año de medicina, todo con 10, pero todo examen con 10. Después dijo, no es lo mío, lo dejó. Se metió en arquitectura, igualito, ¿no? Empezó a estudiar arquitectura, primer año, todo con 10. Una alumna extraordinaria. Y después, ahí era otra carrera más, que ahora no me viene a la mente, lo mismo. Profesorado, exactamente. Profesorado de matemática, también otra vez perfecta. No es lo mío. Lo dejó. Después se tiró a sacar fotos. Hace unas fotos extraordinarias. Es realmente una genia en cuanto a tomar fotos. Pero no le satisfacía. Y al final se fue a España a probar suerte y terminó trabajando en un kiosco. Así es la vida, chicos, ¿sí? No saber la voluntad de Dios, no buscarla y no hacerla. Así después está nuestra vida y frustrada, absolutamente frustrada. Se juntó con un novio y así sucesivamente. Toda su vida es un desastre, lamentablemente. Entonces, no te muevas a no ser que tengas la clara confirmación de parte del Señor que es su voluntad. Y ahora vamos a seguir entonces en esos pasos sucesivos. El segundo paso es preguntarme, ¿concuerda con la palabra de Dios? ¿Condice con lo que se enseña en la Biblia? ¿Está en la palabra de Dios? Algunos utilizan la Biblia como un horóscopo. No sé si saben lo que es eso, ¿no? Abren la Biblia y ponen el dedo, a ver, esto es lo que va para mí hoy. A veces Dios ha utilizado ese método, no lo voy a negar. Pero no es la forma correcta de reconocer la voluntad de Dios. La Biblia no es un horóscopo. Es la palabra de Dios y me la quiere ir mostrando todos los días. Por eso la tengo que leer todos los días. Hay una historia que quizás sea conocida. Una vez alguien hizo eso, quiero saber la voluntad de Dios, solo poniendo mi dedo en algún lugar, abrir al azar, y ahí apareció Judas fue y se ahorcó. No, obviamente esto no es para mí. Entonces, no, vamos a abrir en otro lugar. ¿Cómo era la segunda? Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Bueno, no me voy a ahorcar. Tercera, ve tú y haz lo mismo. O sea, se tenía que matar. Obviamente es una historia, pero son pasajes bíblicos. O sea, podemos encontrar pasajes bíblicos a lo que se le dé la gana hacer, para formar cualquier herejía, para inclusive ayudar con el suicidio, o lo que vos quieras. Vas a encontrar pasajes bíblicos para eso. Pero obviamente no en su contexto. Entonces, hacete la costumbre de estudiar la Biblia todos los días. Un pasaje corto, pero estudialo. No solo leerlo. Porque leer uno lee rápido algo y ya se olvidó al siguiente segundo, ¿no? Estudialo, medítalo. A ver, Dios, ¿qué me querés decir hoy? Y si hay algo para hacer, hacelo. Obedecelo. A ver, ¿cómo es eso de aplicar la Biblia, pasajes bíblicos? ¿Cómo el Señor te revela en cuanto a decisiones a tomar? Cuando me estaba enamorando de Karina, empecé a orar como nunca antes en mi vida, pero me pasaba el día orando, Señor, mostrame, confirmame, no me quiero equivocar. Empecé a sentir algo y Señor, hasta oraba, Señor, sacame los sentimientos, no quiero tener esos sentimientos. El Señor no me los sacó, entonces Señor, mostrame si es tu voluntad, si es ella. Entre tantas guías que Él me mostró, varias a través de la Biblia, yo justo tenía que enseñar, estaba dando clases ya en un instituto bíblico, y tenía que enseñar Génesis. Y justo había empezado la enseñanza y había llegado al capítulo 2. Y ahí había orado, Señor, lo quiero saber a través de tu palabra. Y ahí tuve que abrir la Biblia y estudiar y para enseñar el capítulo 2 de Génesis. Y ahí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Yo podría haber buscado ese pasaje y haber dicho, ah, sí, esto es para mí. Pero no. Fue el momento mismo que me tocaba el pasaje, que ese pasaje me habló. Así también fue con, por ejemplo, la mudanza nuestra a Argentina. Los líderes de la misión en la cual yo trabajo nos propusieron venir a la Argentina. Y todos los demás hermanos allí en Uruguay, donde estábamos viviendo, nos dijeron, no se muevan de acá, nos los necesitamos acá, quédense acá. Y nos ofrecieron un montón de cosas para que nos quedáramos. Desde un punto de vista humano, era mucho más apetecible quedarnos en Uruguay que venir acá. Pero dije, necesito saber la voluntad de Dios. Pero había personas muy espirituales que me decían Argentina, y personas muy espirituales que me decían Uruguay. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál era? Es bueno escuchar consejos, es necesario escuchar consejos. Pero en este caso eran contradictorios. Entonces dije, Señor, desde ahora en más, solo quiero saberlo a través de tu palabra. Mostrámelo a través de tu palabra. A la mañana siguiente a esa oración, en mi devocional personal, o sea, el que hago todos los días, vino la palabra, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. La historia de Abraham. Los días siguientes, uno tras otro, cada día, una palabra de Dios, de la Biblia, mostrándome claramente, Argentina, Argentina, Argentina. Cuando ya tenía la seguridad que era realmente la voluntad del Señor, se lo dije a ella, y ella me dijo llorando, Argentina no voy nunca. Entonces dije, bueno, yo también había dicho eso una vez. A Buenos Aires jamás iría. Pero el Señor cambió mi opinión. Entonces le dije, haz lo mismo que yo. No escuches lo que yo te diga, pero tampoco lo que dicen tus padres, tus amigos, la iglesia. Que solo sea el Señor que te esté hablando. Después de unas semanas, vino llorando una mañana y me dijo, todas las mañanas en mi devocional el Señor me estaba mostrando Argentina, Argentina, Argentina. Entonces, Es evidente. La guía del Señor se hace por su palabra. Otro caso. Unos excelentes amigos que tenemos, que siempre estaban pasando por situaciones económicas muy difíciles. Tienen tres chicos y el trabajo, trabajan ambos y no le alcanzaba, pero ni siquiera para cubrir los gastos necesarios. Vivían los cinco en una piecita chiquita. Y entonces le salió una invitación de un amigo de este muchacho que se había radicado en Miami y lo invitó a que viniera a trabajar en una empresa que estaba en un negocio que quería lanzar o había lanzado de venta de motos. Le iba muy bien, pero necesitaba a alguien que fuera ducho en lo mecánico. Este muchacho justo era mecánico. Entonces, dije, yo me cargo de la parte de los negocios, de los papeles, de la venta, la compra, etcétera. Pero vos encargate de que las motos estén en orden, que funcionen, etcétera. Si hay algún problema, bueno, vuelven y vos las revisas. Y era una excelente propuesta, sobre todo en lo económico, ni qué hablar. Pero la condición era, esto era alrededor de mayo, que este muchacho se fuera enseguida y recién fin de año, porque los chicos iban a la escuela, recién fin de año la familia fuera para allá también. Cuando me lo plantearon, o nos lo plantearon esa duda y esa propuesta que tenían, entonces dije, mira, ya me suena raro eso de dejar la familia por 7-8 meses, eso. Y no es algo muy sano, que digamos, hay una fuente importante de tentaciones y cosas que no son buenas. Pero obviamente la propuesta monetaria era muy buena. Entonces le dije, mira, ¿por qué no lo haces de la siguiente forma? Justo este muchacho dije, mira, la semana que viene me dan franco, tengo mis vacaciones. ¿Por qué no usas esa semana? Y oran los dos. Y le piden al Señor, Señor, mostranos a través de tu palabra, solo a través de tu palabra, si esto es la voluntad tuya que tenemos que hacer. Bueno, estos muchachos lo hicieron. Y ya el martes me llamaron por teléfono, ya tenemos la respuesta. Entonces dije, no me la digas, vamos a tu casa y vamos a charlar. Entonces fuimos a verlos y ahí nos dijeron, mira, estuvimos estudiando Proverbios juntos. Y ahí nos llamó poderosamente la atención siguiente pasaje, Proverbios 16. A ver, búsquenlo, Proverbios 16, 25. El que lo tenga, que lo lea. Hay camino que parece derecho al hombre, ¿sí? A las decisiones, a la imaginación, a las propuestas humanas, pero su fin es la muerte. Entonces les pregunté, ¿están seguros? Sí, el Señor nos habló a través de este pasaje. No vamos a ir. Para mí fue un gran alivio, porque yo tenía realmente muchas dudas si esto era una buena decisión que de irse a Estados Unidos. Pero ¿saben lo que pasó? Eso fue en el año 2008. No sé si recuerdan. Pero justo fue el 2008 que hubo el gran caos económico en Estados Unidos, que infinidad de empresas quebraron, infinidad de personas se quedaron en la calle, perdieron sus casas que habían sacado con un crédito hipotecario y cosas por el estilo, y también se fundió el negocio de este muchacho. ¿Qué hubiera pasado? Este muchacho hubiera renunciado a sus trabajos, tenía dos, hubiera renunciado a sus trabajos. No le hubieran pagado la indemnización porque él había renunciado. Si hubiera ido a Estados Unidos, ahí hubiera vivido, no con el, ¿cómo se llama? El green card. O sea, no legal, sino ilegal. Ya era otra cosa turbia. Y encima hubiera perdido el trabajo, no hubiera tenido la plata suficiente ni siquiera para pagar el vuelo de regreso. Y ahora, si hubiera llegado a regresar, tener que empezar de vuelta, buscar trabajo, ¿cómo estaría su familia? La situación sería terrible. Lo bueno es que Dios vio esas decisiones tomadas en su dependencia y los bendijo. Hoy tienen casa propia. Trabajan, siguen trabajando los dos y no tienen para tirar manteca al techo tampoco, pero están siendo bendecidos por el Señor de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque querían hacer la voluntad de Dios y obedecieron. Y el Señor los guardó de meter la pata. Entonces, concuerda con la palabra de Dios. Frente a cada decisión, estudia la Biblia, que el Señor te indique. Él te lo va a mostrar. Tercera pregunta, ¿cuál es mi motivación para tomar esa decisión? ¿Cuál es mi motivación? Frente a cualquier decisión, ¿por qué lo hago? ¿Es justo? ¿Daño a alguien? ¿Para qué lo hago? Placer personal. Ah, quiero tener una novia. Sí, claro, cada uno quiere tener a alguien con el cual pasaron un lindo rato juntos y Dios nos hizo así, está bien, ¿sí? Está bien, es normal. Pero, ¿es esa mi motivación? ¿A mostrar el chico lindo con el cual ando? ¿Poder acariciar a alguien? ¿Que mis deseos o necesidades emocionales sean suplidas? ¿Es esa la motivación? ¿Tener a alguien con el cual charlar porque estoy muy solo? ¿Es bueno lo que hago? ¿Cuál es la motivación? Si vamos a la decisión de este muchacho que les contaba, voy a cambiar de trabajo porque voy a ganar más y tengo que trabajar menos. ¿Cuál era la motivación? Era ganar más. No era la motivación honrar a Dios. No era la motivación, bueno, ahora voy a trabajar menos, entonces puedo invertir más tiempo en las cosas de Dios. Esa no fue su motivación. No, su motivación fue ganar más. Eso se vio después, se vio claramente reflejado, y así le fue. Entonces, ¿cuál debe ser mi motivación? A ver, lean Filipenses 4:8, o quizás alguien lo sepa de memoria. ¿Cuál debe ser nuestro continuo pensar frente a decisiones que tomamos? Fuerte, alguien que lo tenga. Bien. Hay virtud, es bueno, es justo, es bueno para mí en lo espiritual. Entonces en eso pensad. El chico con el cual te querés casar, la chica. Porque es muy linda, es muy lindo, es muy guapo, tiene mucha plata. ¿Cuál es la motivación? Bien honestamente. Porque me ama mucho. Recién veíamos, eso no es argumento, ¿sí? Las emociones van y vienen. Hoy es amor por toda la vida y mañana es odio para siempre, ¿sí? Cambian las emociones. Recién veíamos entrar alguien que tiene marcados los deseos de la carne, ¿sí? Ira, enojo, celos, un lobo en piel de oveja, ¿sí? Y ella con los frutos del espíritu. ¿No es yugo desigual? ¿Qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual. Generalmente eso lo aplicamos siempre a que un inconverso quiera casarse con alguien que no tenga a Cristo en su vida. Absolutamente tachado. No, ni sueñe, ni pienses. ¿Saben con cuántos chicos en campamentos y en otros lugares he hablado? Y me han dicho, mira, es tan buen tipo, mira, es muy trabajador, me quiere mucho, viene conmigo a la iglesia. Y cuando ya empiezan a decir todo esto, ¿y qué crees que te diga? Y bueno, porque es muy bueno, mira, me deja ir a mi culto, me dice, vos seguís con tu religión, está muy bueno que lo hagas. ¿Y qué crees que te diga? Y bueno, quería tu opinión. Y ya sabes, ¿qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual. Pero falta eso y se convierte. Querido, estás desobedeciendo un claro mandamiento de Dios. Ni se te ocurra pensarlo. No va. Déjalo de lado. Va a ser tu perdición. Va a ser el desastre para tu vida. ¿Y sabes cuántos casos, me estoy acordando ahora, donde esto ha sucedido? Pero el yugo desigual. No es solo de inconverso y de creyente. También es de cristiano espiritual y cristiano carnal. Pero seguro que va a mejorar, seguro que yo lo voy a traer más a Dios, ¿seguro? Mira, así en tu noviazgo, él no llegó a hacerlo, no lo va a hacer de casado, va a ser todo lo contrario. El que está arriba es bajado por aquel que está abajo. La ley de la gravedad es una atracción segura. La carne atrae un montón, ¿sí? Y entonces no vamos a poder resistir el constante embate de mi propia carne y todavía la carne del otro. Entonces voy a estar al mismo nivel, pero rebajado. Voy a ser alguien que ya no va a servir. ¿Y saben cuántos casos conozco también en cuanto a eso? Ahora justo estoy con los pensamientos en una chica. Una chica recontraactiva, muy involucrada en las cosas del Señor, espectacular en su forma de ser espiritual. Vos veías, charlabas con ellos, una alegría desbordante de vida. Y se puso de novio con un muchacho creyente, pero, ¿no? Creyente, nada más, punto y aparte. 2 semanas antes del casamiento, todavía estaba hablando con ella. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí, porque nos amamos mucho. No es argumento. No es argumento. Hoy siguen juntos porque siguen juntos, pero nada más que eso. Perdió su alegría. Perdió su servicio. Perdió su consagración al Señor. Está absolutamente apagada, anulada. ¿Por qué? Por la atracción del otro. No se junten jamás con un inconverso, pero también, cuidado, si eres una persona espiritual, no te juntes con el espiritual. Con el carnal, júntate con un espiritual. ¿Sí? Busca al espiritual. Era para ver si estaban despiertos. ¿Cuál es mi motivación? Cuarto, ¿cómo uso la razón bajo el control de Dios? En cuanto a la motivación ahí en Proverbios, me olvidé de mostrarlo. Decía, ahora no lo encuentro, 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, ese era el versículo para el punto anterior. La motivación, misericordia y verdad. Amor y verdad. O sea, ser bien honesto con uno mismo. Bien honesto. Ahora sí, el cuarto punto. ¿Cómo uso la razón bajo el dominio de Dios? Allí dice en el versículo 5, la segunda parte, no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 7, la primera frase, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces nos afirmamos y decimos, sí, esto es, debe ser? Cuidado, que sea una razón dirigida por Dios. Y ahora digo 2 principios. Tenemos que escuchar al razonamiento normal que Dios nos ha dado. Y otras veces tenemos que dejar completamente de lado la razón que Dios nos ha dado. Suena contradictorio, ¿verdad? Lo es y no lo es. Tiene que ser una razón controlada por Dios. Le muestro 2 casos. A ver, te gustaría, qué sé yo, ser maestra jardinera, pero le tenés alergia a los niños. ¿Vas a dar con eso? Evidentemente no. ¿Qué usaste? Esto que Dios te ha dado, ¿verdad? Yo quería ser piloto. Desde jovencito, desde chiquito, yo quería ser piloto de avión. Entonces, ya en mi preadolescencia, mi madre me dijo, olvídate de eso. ¿Y por qué? Yo quiero ser piloto, me encantan los aviones. No, no vas a poder. ¿Por qué? No tenés buena vista, soy miope, no sirve. Los pilotos no pueden ser miopes. Entonces, tuve que tacharlo de mi lista de gustos. Me di el gusto de manejar algún avión alguna vez, pero eso fue porque un piloto amigo me dejó. Pero no más que eso, ¿sí? No más que eso. Entonces, la razón. Me quiero comprar una Ferrari. ¡Pah, genial! Me encantan las Ferraris. Pero si mi sueldo es de 10.000 pesos, a ver, usando solo esto, ¿se puede o no se puede? Ah, la de juguete, sí. No, una de veras. No puedo ni siquiera pagar el seguro. Olvídate. No va. ¿Sí? No va. O sea, el uso de la razón normal. Ah, querés ser profesor de matemática, pero no sabes ni el 2 más 2, déjalo, metete en otra área. No es lo tuyo, evidentemente. Por ejemplo, una vez, una creyente casada sintió el llamado de ir a trabajar de misionera a Italia, ella sola, dejando a su esposo. A ver, solo usando esto, suena muy espiritual, misionera a Italia. Pero usando esto, ¿es normal? ¿Es lógico? No. ¿Cuál es su primer ministerio? Su hogar. ¿Sí? ¿Se equivocó? Y así le fue también. Ahora, Entonces, el uso de la razón. Pero recién les había dicho que también a veces tenemos que dejar el uso de la razón completamente de lado, porque hay otra cosa más importante. Conocí a un hombre, lo conocí en un instituto bíblico, allí estaba él estudiando con su esposa. Y se me presentó y justo había conocido a Cristo a través de una literatura de la misión en la cual yo trabajo. Y se me presentó, entonces yo le dije, ¿qué haces acá? Ya tenía 40 y algo. Ah, estoy estudiando, me estoy preparando para la obra misionera. Ah, sí, ¿cómo llegaste a eso? Y el Señor me mostró claramente que tenía que dejar todo. ¿Y saben lo que era dejar todo? Era gerente de Fravega. Para que se hagan una idea. ¿Sí? O sea, excelente pasar, posición y todo lo que uno pueda soñar, este hombre lo tenía. Dejó todo, vendió su auto inclusive para pagar el instituto y se puso a estudiar. Y estaba orando para ver a dónde los llevaba el Señor, a España o a Alemania. Esas eran las opciones que estaba barajando en el momento que hablé con él. Entonces, es absolutamente ilógico para el ser humano, sobre todo cuando Dios llama. Cuando Dios te dice algo, mira, involúcrate en esto. Es la cosa más incongruente quizás para el mundo, estar acá en una reunión en lugar de estar bailando en algún boliche. Sí, es tontera lo que recién veíamos. Es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en la vida. No se dan cuenta que hay algo muchísimo mejor que gastarlo en vicios y en trasnochadas y cosas por el estilo. Entonces, la guía del Señor, pero tiene que ser con una razón guiada por Él. ¿Cómo actúa la providencia del Señor? Ah, una cosita, antes atrás. ¿Quieren saber cuándo se quieren casar o cuándo se pueden casar? La Biblia dice, ¿vieron que siempre hay que usar la Biblia? Entonces, ¿quieren saber cuándo se pueden casar? Vayamos unos capítulos más adelante, en Proverbios. Proverbios 24, 24, 27. Ahí van a tener la fecha del casamiento. Bueno, la fecha exacta no, pero más o menos se lo pueden imaginar. 24, 27 dice Salomón, el hombre más sabio y encima inspirado por el Espíritu Santo, dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Edificar casa significa formar familia. ¿Qué tenía que hacer antes de formar la familia? ¿Qué tenía que hacer? Trabajar, un trabajo. Solvencia económica. ¿Entienden? Vayamos a Génesis 2, otro pasaje que muestra claramente cuándo te puedes poner de novio o casar. Porque eso está íntimamente relacionado. Génesis 2, dice el 24, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ah, no, antes. Y dijo, se me fue. Sí, no, era eso. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Primero, dejará el muchacho, el niño, el adolescente, ¿qué dice? Hombre, se unirá a su mujer. ¿Qué me da a conocer esto ya? ¿Madurez en qué sentido? Físico, ¿qué más? Porque físico, hay chiquitas que a los 11 años ya tienen hijos, o sea, madurez física, sí. Pero hay una mucho más importante en este caso. ¿Cuál? Esa es la mejor todavía, pero la mental, la emocional. Un adolescente, ¿cómo son sus emociones? ¡Chum, chum, chum, chum! Parece, ¿vieron esos jueguitos que va pegando la pelota en los diferentes costados? Bueno, a veces allá, otra vez es del otro extremo. Y claro, están hoy de novio con uno, después se pelearon, está con el otro y así sucesivamente, continuamente con otro. Todavía no toman decisiones con toda la trascendencia, así con este voy a pasar el resto de mi vida y esto significa esto, aquello y lo otro. No son capaces. Y no solo esto, sino que también dice, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Otra vez, la independencia de los padres. Ah, nos pusimos de novio y nos queremos casar. ¿Y de qué vas a vivir? Y bueno, los dos estamos estudiando. Y bueno, hacete la piecita ahí en el fondo, arriba de la casa, y de alguna forma nos arreglamos. Está mal. No es el momento. Ahora, si te pusiste de novia a los 17 y estás en una carrera que va a durar 6 años, ¿esto qué significa? Recién a los 25 vas a conseguir trabajo, o quizás 2, 3 años antes. Pero si te pones de novio tanto tiempo antes, ahora usando la razón y este principio, ¿me conviene un noviazgo de 7 años? ¿Por qué? Usando la razón. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Se complica. Voy a meter la pata. La cercanía física va subiendo, se va acrecentando, y tarde o temprano voy a caer en el pecado. Entonces un noviazgo largo no puede ser la voluntad de Dios. Entonces, si yo ya sé, razonando, cuánto tiempo recién voy a tener la solvencia económica para que no tenga que estar dependiente de mis padres, entonces puedo razonar, ¿cuánto tiempo de noviazgo? 1, 2 años, no le den mucho más. Es peligroso, van a meter la pata, ¿sí? Y encima es interesante, la Biblia obviamente no habla del noviazgo y tampoco del tiempo que tiene que ser, pero es interesante que en la Biblia existe el concepto del desposorio. Se estaban comprometidos el uno al otro. ¿Y saben cuánto tiempo demoraba eso antes que se casaran? ¿Alguien sabe? Un año. Es un indicio. Obviamente no vamos a poner una fecha exactamente, me puse de novio y al año me caso. Tampoco es eso, ¿sí? También esa fecha tiene que ser guiada por el Señor. Pero si ya sé que recién voy a tener la solvencia económica para poder alquilar algo, vivir los dos de nuestros sueldos sin tener que buscar y estar un poco separados de los padres, no en la misma casa, porque eso también es un grave riesgo, entonces ya sé cuánto tiempo antes podría ponerme de novio. Si no, ni juegues con el pensamiento. Dedícate a estudiar, dedícate a preparar, aprovecha más el tiempo. Porque te pusiste de novio y tenés toda la carrera por delante. ¿Sabes cuánto te va a costar? En vez de 5 años van a ser 15 hasta que la saques. Entonces, usemos lo que el Señor nos ha dado. Pero tiene que haber solvencia económica para formar un hogar. Bien, ahora sí, siguiente punto. La providencia de Dios. La guía del Señor es providencial. Recuerdan que Dios guió al pueblo de Israel al Jordán. ¿Y qué pasó con el Jordán? Y se tuvieron que conseguir balsas y ver cómo pasaban a nado. O el Mar Rojo, peor todavía. El mar se abrió. Así es el Señor. ¿Sí? Así es el Señor. Él guía al mismo momento de diferentes lados. A mí me trajo a Alemania, a Uruguay, y bueno, en un campamento ahí picó el bechito. No sé por dónde vendrá el tuyo, pero el Señor trabaja de ambos lados al mismo tiempo. Entonces, cuando el Señor te cierra una puerta, te abre un portón. ¿Sí? Puedes estar seguro, absolutamente seguro de eso. El Señor va a guiar de una forma exacta. Si vos decís, pero fulanito con el cual yo pensaba que era, se va con otra. Y quizás no sea, muy probablemente no sea la voluntad del Señor. Si fuera la voluntad del Señor, tarde o temprano se va a dar, pero probablemente no sea. El Señor tiene algo mucho mejor para vos. En el momento chillás y pataleás y cómo yo pensaba que era y no era. Sí, puede ser. Pero el Señor tiene algo mucho mejor para vos. Confía en Él. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de Elías? Dios lo envía a Sarepta de Sidón, porque allí había una viuda de la cual él tenía que cuidar. Ahora Elías podría ir pensando en el camino, ¿y cómo hago para saber cuál de todas las viudas de esta ciudad es la cual con la cual yo tengo que estar? ¿Iba haciendo tatetí o sacando las hojitas de la margarita o qué iba a hacer? La primera que encontró, y encima la puso a prueba, o sea, puso a prueba la voluntad de Dios, esa era. Cuando el siervo de Abraham tenía que buscar la esposa a Isaac, él oró y pidió que el Señor se lo mostrara. Y la chica que salió e hizo de acuerdo a la oración que él había hecho, resultó ser luego la esposa de Isaac. ¿Se dan cuenta que la guía del Señor es providencial? Él trabaja a ambas puntas. Es extraordinario verlo también en nuestras vidas. Siempre es así. Ahora imagínate, hay 7.000 millones de habitantes en el planeta. ¿Cuál de todas esas, decís vos quizás, va a ser mi esposo o mi esposo? Y bueno, partido de la mitad, 3.500 millones. Y es mucho todavía. Pero de eso puedes sacar a todos los casados. y todos los que no son creyentes. Entonces quizás te queden, qué sé yo, 5 millones de mujeres o 5 millones de hombres en edad de casarse. 5 millones sigue siendo mucho, ¿verdad? Pero estate tranquilo. Si querés realmente hacer la voluntad del Señor, el Señor te va a poner a esa persona al lado. De la forma como a Él se le va a ocurrir, del lugar donde quizás ni te lo habías imaginado. O quizás es la persona con la cual pasaste ya desde tu niñez la vida. Pero el Señor te lo va a mostrar de una forma bien, bien clara. La guía del Señor es providencial. Les cuento un caso también para mostrar esto. Cuando nos queríamos entonces mudar a Argentina, teníamos claro que era la voluntad del Señor llegar acá. No teníamos plata para pagar la mudanza. Y pedimos un presupuesto a una compañía que hacía mudanzas y las mudanzas internacionales son carísimas. Entonces me pasaron un presupuesto de $7,400. Yo dije, bueno, Señor, encárgate, yo no los tengo. Si me querés en Argentina, me tenés que mandar la plata. Empecé a orar así. Sin que nosotros nos moviéramos, hubo dos hermanos que empezaron a moverse hablando con diferentes creyentes que nosotros ni siquiera conocíamos. Mirá, hay una parejita joven que tiene el llamado de servir al Señor en Argentina. Seguro que van a necesitar para la mudanza. Entonces empezó a llegar ofrendas con el logo allí para la mudanza, para la mudanza. Entonces fue metiendo todo eso en un sobre, donde había puesto, escrito encima, para la mudanza. Llegó a los 5,000 y pico de dólares. Y ahí terminó, no hubo más. Al mes siguiente, nada. Señor, decía, Señor, necesito por lo menos $2,000 más. No los tengo. Si me querés en Argentina, mándamelos. Mes siguiente, nada. Pero Señor, me faltan 2,000. Otro mes más, pero ni un centavo. Entonces dije, Señor, ¿qué me querés mostrar? Cuando oré así, me vino una idea. Agarré la guía de teléfono y busqué empresas que hacían mudanzas internacionales. Solo había dos. La que había llamado y otra más. Llamé a la otra y le pedí, ¿me pueden hacer un presupuesto? Vinieron, miraron, hicieron presupuesto. ¿Adivinen por cuánto? Lo que estaba en el sobre. Así es el Señor, queridos. Tenemos un Dios que está en los cielos, que sabe cada detalle de nuestra vida. Sabe lo que es mejor y lo que necesitamos. Y no va a tener cuenta de esos detalles. Pero es un detalle. Tiene el universo en su mano y no se le cae un pajarito a tierra sin que él lo sepa. ¿No va a tener cuidado de su hijo? Por supuesto que sí. Confía en él. Búscalo a él y vas a ver que ordena las cosas de una forma que vas a mirar para atrás y decir, ¡wow! Tengo un Dios grande. Tengo un Dios grande. La guía del Señor es providencial. Sexto lugar, la guía del Señor conlleva paz. Mira, si no tenés paz, mientras tengas dudas respecto a una decisión que vas a tomar, no la tomes. No la tomes. O no es el Señor, o no es el momento del Señor. Recién cuando tengas absoluta seguridad de la decisión que vas a tomar, entonces tómala. Y yo estoy hablando en cuanto a trabajo, en cuanto a ministerio, en cuanto a noviazgo, en cuanto a cualquier área de tu vida. Cuando hay dudas, no tomes la decisión. ¿Qué decía allí Proverbios? Proverbios, el capítulo 3. ¿Alguien encuentra dónde está eso de paz? Exactamente. Y paz te aumentará. Ahí tienen la clave, ¿sí? La paz de Dios. Y por último, no era eso, acá, no, se me salta. ¿Conlleva la bendición de Dios? ¿Conlleva la bendición de Dios? ¿Tiene la bendición de Dios? Fíjense las guías de algún personaje bíblico. Pablo fue llevado, el Señor le cerraba puertas en Turquía, para no predicar el Evangelio. Y uno podría decir, pero pará, acá nadie conoce a Cristo. Es un error esto. Por eso a veces no es racional la guía del Señor. Pero llega el momento que llega al puerto de Troas y ahí recibe esa visión que dice cruzó a Europa y ahí pudo predicar el Evangelio, llegó a Europa y con eso a nosotros. Entonces, bendición en abundancia nos llegó a nosotros y después llegó, llenó también toda Turquía con el Evangelio. Entonces, la bendición de Dios. Abraham, cuando obedeció la guía del Señor, Dios dijo, te bendeciré, serás de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto incluye a nosotros. La bendición de Dios. O sea, cuando empezamos a obedecer la voluntad de Dios, vamos a experimentar la bendición en todas las decisiones que tomemos. José aceptó a María y así se convirtió indirectamente en el padre, nada menos de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo obedeciera la voluntad de Dios y fuera a la cruz, ¿qué nos trajo? La bendición y bendición sobreabundante. Entonces, viendo todos estos principios, es evidente que no podemos tomar una decisión. Y más si son esas decisiones tan trascendentes a la ligera. Verifiquemos esos 7 puntos. A ver si condicen. Mirá lo que dice Proverbios. Dice allí el versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y los hombres. O sea, vas a tener la bendición de Dios, pero también los que están alrededor tuyo lo van a reconocer. Van a decir, fue buena. Fue buena esa decisión. Fue muy buena. Y también la gente que está alrededor tuyo, como recién decíamos, también que escucha su voz, ¿sí? Quizás no siempre sean las personas más apropiadas a las cuales nosotros les abrimos el oído. Busca personas espirituales, sabias, con experiencia. Vas a tener el reconocimiento de Dios y de los hombres. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, esto va a impactar inclusive en tu físico. ¿Cuántas decisiones mal tomadas luego se ven en el físico? ¿Cuántas decisiones? Les cuento una historia de una chica que encontré en un campamento. Llamémosla Ana. Sorda de un oído, rengueaba. Y hablando con ella, ella me dijo que se había convertido, había conocido a Cristo, pero luego se fue de los caminos de Dios. Muy linda la chica. Obviamente había un montón de chicos siempre rondando alrededor de ella, invitándola a los bailes, boliches, y empezó a ir. Le gustó. Empezó a seguir esta vida de disfrute, supuestamente. Y una noche, volviendo de un boliche, continuamente Dios, a través de personas, le estaba avisando, hablando. Volviendo de un boliche, un auto lo chocó del costado, ella justo estaba en la puerta, le desplazó la cadera y le pegó tan fuerte el vidrio, o la cabeza contra el vidrio, que quedó sorda de ese oído. Estuvo mucho tiempo en coma, en peligro de su vida, y al final, bueno, se recuperó. Hermanos de la iglesia fueron, hablaron con ella, y ella se dio cuenta, sí, Dios me está hablando. Dios me dio otra oportunidad. Pero apenas estaba sana otra vez, esa vida la llamó. Ah, era tan apetecible, y daban tantas ganas. Fue otra vez. Tenía un amigo con el cual salía mucho y un día él la llama o le manda un mensajito, estoy muy mal, muy deprimido. Entonces ella fue a la casa del muchacho y lo intentó consolar. Interiormente sabía, yo le tengo que hablar de Cristo, este muchacho no conoce a Cristo, la única solución para su vida es Cristo. Pero como ella estaba mal, ¿qué le iba a ayudar? Entonces simplemente le dijo esas frases típicas que uno escucha. Dale, dale, vos podés, fuerza. ¿Sí? Dale, yo te apoyo, estoy con vos. Y así se fue. A las pocas horas le estaban llamando. El muchacho se había ahorcado. Todavía lo encontraron ahí, medio muerto. Lo llevaron al hospital. Estuvo un par de días en coma. Ella lo fue a visitar al hospital y lloraba y oraba al lado de la cama. Señor, dale una posibilidad que se recupere. Estuve mal. Le tendría que haber hablado de Cristo, pero no lo hice. Y está muy cerca de la muerte. Sálvalo. Al final el muchacho murió. En el velorio se encontró con su amiga de la iglesia y la invitó al campamento. Así vino al campamento. Ahí se arrepintió profundamente de de su vida de pecado. Justo la semana pasada estaba hablando con un líder de esa iglesia y me dijo, está bien, está en los caminos del Señor. Pero esa marca le quedó. El oído roto, la cadera desplazada y la carga de conciencia de por vida. Yo pude haber ayudado y no lo hice. ¿Por qué? Porque yo no estaba bien. Por eso tené cuidado cómo estás. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo lo veíamos? ¿Cuál es la motivación para tomar las decisiones? ¿Cuál es el uso de la razón? ¿Cómo actúa la providencia de Dios? ¿Conlleva paz y hay bendición? ¿Cómo está eso en tu vida? Toma las decisiones de acuerdo a esos principios. Viendo todo esto, es evidente que las decisiones no se pueden tomar a la ligera. Y no la tomes cuando no estás bien espiritualmente. Te vas a equivocar. Es muy probable que te equivoques. Ahora, si te equivocaste en algo, pedile perdón al Señor. Volvé a los caminos de Dios. O si todavía no estás en los caminos del Señor, mira, el Señor tiene lo mejor para vos, quiere lo mejor para vos. Pero vení a Él. Dedica tu vida a Él. No te vas a arrepentir. Vas a tener una vida plena. Vas a formar un hogar donde el Señor sea el centro, lleno de la bendición de Dios. No significa que no tengas pruebas, conflictos y problemas. Los tenemos todos. Pero tenemos a alguien que va al lado nuestro y que nos ayuda, nos anima, nos corrige cuando sea necesario. Nos consuela, pero también nos muestra el camino a la meta. Eso es lo que quiere Dios. Si tiene todo el universo en su mano, ¿no va a poder con tu vida? Por supuesto que sí. Pero a diferencia del universo, vos tenés voluntad. Decidís, ¿querés o no ponerte 100% con las cosas de Dios? Si lo haces, vas a ser bendecido, tus decisiones van a ser bendecidas, vas a estar en paz y va a ser refrigerio para tus huesos. ¿Querés eso? Dios te lo desea, yo también. Desde que empecé a tomar esas decisiones de la forma esta, he tomado muchas decisiones muy trascendentales, pero siempre pude contar con la bendición del Señor. No me arrepiento y deseo que tengas lo mismo. Entonces, volviendo a lo inicial, Ani, te pregunto, ¿estás haciendo lo correcto? Hay que tomar decisiones en la vida, muchachos. ¿Sí? A veces cuestan. A veces cuestan. Sé de un caso que una semana antes del casamiento se separaron. Y menos mal que lo hicieron. Una semana antes. Tenían todo listo. Pero fue mejor. Hoy están bien. Dios te quiere dar lo mejor. ¿No querés agarrar su mano y de ahí nunca soltarla? ¿Ir bien cerca de Él? Vamos a orar.